Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Kobe Bryant muere en un accidente de helicóptero y en el mundo se recuerda a su figura que marcó el baloncesto en Estados Unidos.
Los abogados del presidente Trump retoman hoy la defensa en el juicio político que se desarrolla en el Senado.
Juan Guaidó concluye su visita a Europa y viaja a Canadá.
Y autoridades de salud en el mundo extreman medidas para luchar contra la propagación del coronavirus.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es lunes 27 de enero de 2020. Están en sintonía de La Voz de América. Empezamos. Buenos días, América.
Los estadounidenses y fans del básquetbol en todo el mundo muestran hoy una profunda congoja por la muerte de Kobe Bryant, uno de los más importantes y reconocidos jugadores que marcó historia con Los Angeles Lakers por más de 20 años. Henry Llanos tiene los detalles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Kobe Bryant, el astro retirado de la NBA que ganó 5 campeonatos, participó en 18 Juegos de Estrellas y se convirtió en uno de los grandes de su generación durante una carrera de 20 años con los Lakers de Los Ángeles. Murió el domingo en un accidente de helicóptero. Tenía 41 años. El accidente ocurrido en la ladera de una colina y en medio de una densa niebla matutina en el sur de California. Perecieron también la hija de 13 años del ex basquetbolista y otras 7 personas. La muerte repentina de Bryant desató una oleada de muestras de pesar por un astro cuya fama trascendía las fronteras del básquetbol. El helicóptero se vino abajo alrededor de las 10 de la mañana, a unos 48 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles. Las autoridades dijeron que había 9 personas a bordo de la aeronave. Se cree que todas murieron. Entre los fallecidos se encontraba Bryant, considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia y quien pasó toda su carrera con los Lakers. Gianna, hija de Bryant, pereció también, dijo otra persona enterada del caso. Entre los fallecidos estaban John Altobelli, el entrenador del equipo de béisbol del Orange Coast College, su esposa Kerry y su hija Alicia, quien jugaba para el mismo equipo que la hija de Bryant. La información fue dada por Tony Altobelli, hermano de John y director de información deportiva de la institución educativa. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte envió un equipo de investigadores al lugar del siniestro. Esta dependencia suele emitir un reporte preliminar en un plazo cercano a 10 días acerca de lo que han descubierto los investigadores. Sin embargo, la NTSB no mencionará una causa probable y podría tardar un año o más en determinarla. Las noticias sobre la muerte del carismático exdeportista se propagaron por el mundo del deporte y del espectáculo. Muchas celebridades recurrieron a las redes sociales para expresar su conmoción, incredulidad y angustia. Estoy conmocionado por la trágica noticia de la muerte de Kobe y de Gianna. Las palabras no pueden describir el dolor que siento. Yo amaba a Kobe, era como mi hermano menor, escribió el legendario ex basquetbolista Michael Jordan en un comunicado. Visiblemente conmocionado, LeBron James también recordaba una serie de anécdotas vividas junto a Kobe Bryant. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
¿Cómo aprendiste a hablar el español?
Sábado gigante. Como Francisco. No.
Ese era Kobe Bryant bromeando con un escritor de la página web TalkBasket.net en un video colgado en el YouTube en el 2012. Acto seguido le preguntaban sobre un tatuaje que tiene con el nombre María. El astro de la NBA respondía mostrando el tatuaje y explicando que eran los nombres de sus hijas, una de ellas Gianna María Honore.
Bryant, reconocido por ser un buen estudiante, fue seleccionado por los Charlotte Hornets en 1996 directamente desde la secundaria. Posteriormente fue cambiado a Los Ángeles Lakers, donde en su segunda temporada ya comenzaba a hacer historia, convirtiéndose en 1998 en el All-Star más joven en la historia de la NBA con solo 19 años de edad.
Con Shaquille O'Neal en el equipo y Phil Jackson de entrenador, ganaron 3 campeonatos de la NBA consecutivos. También firmó acuerdos de patrocinio de varios años con Adidas, Sprite y otros patrocinadores principales.
Bryant lideró la liga de anotaciones durante las temporadas 2005, 2006 y 2006-2007 y en 2008 fue nombrado el jugador más valioso de la liga por primera vez en su carrera. Fue el jugador que anotó 60 puntos o más 6 veces en su carrera.
Ganó medallas de oro con los equipos de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Beijing 2018 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
En su vida privada, Bryant se casó con Vanessa Lane en abril de 2001. La pareja tuvo 4 hijas, Natalia Diamante, Gianna María Honor, Bianca y Capri, que tiene tan solo 7 meses.
En cuanto a logros fuera de la cancha, el poema de Bryant titulado Dear Basketball sirvió de base para un cortometraje del mismo nombre que ganó un premio de la Academia al Mejor Cortometraje de Animación.
En 2018, Bryant publicó el libro The Mamba Mentality, How I Play, en el que describía su enfoque del baloncesto. El título reflejaba un apodo que se otorgó a sí mismo durante sus días de juego, The Black Mamba.
No todo fueron éxitos. En julio de 2003, Bryant fue acusado de un cargo de agresión sexual contra una trabajadora hotelera de 19 años. El caso fue desestimado en 2004 y se resolvió fuera de los tribunales.
El 26 de enero de 2020, Bryant estaba a bordo de un helicóptero que se estrelló en el suburbio de Calabasas, en Los Ángeles. Kobe Bryant descansa en paz, pero queda su voz.
What can I say? Mamba out.
Los abogados del presidente Donald Trump reanudan hoy su defensa en el juicio político. Luis Alberto Facal informa.
Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reanudan su defensa en el juicio político hoy lunes, mientras los demócratas emiten nuevos llamados para nuevos testigos en el juicio que se realiza en el Senado, después de que surgieran versiones de que Trump le dijo a su entonces asesor de seguridad nacional que quería retener la ayuda de seguridad a Ucrania hasta que se iniciara una investigación a su rival demócrata Joe Biden. El New York Times informó por primera vez las acusaciones que aparecen en el próximo libro de John Bolton y luego fueron confirmadas por otras organizaciones de noticias que hablaron con personas familiarizadas con el texto. El presidente rechazó la versión de Bolton en una serie de tweets el lunes temprano. Nunca le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones de los demócratas, incluidos los Bidens. De hecho, nunca se quejó de esto en el momento de su terminación pública. Si John Bolton dijo eso, era solo para vender un libro, dijo Trump. Bolton dejó su cargo en septiembre y dijo este mes que está dispuesto a testificar si el Senado lo cita. El Senado nunca ha destituido a un presidente en un juicio político. Pat Cipollone es el abogado de la Casa Blanca. Les están pidiendo que hagan algo que ningún Senado ha hecho. Le están pidiendo que lo hagan sin pruebas. La senadora y candidata a la nominación presidencial demócrata Amy Klobuchar habló el domingo en el programa This Week de ABC.
Lo que estamos pidiendo son 4 testigos. 0 testigos más 0 evidencia equivale a cero justicia. No se puede tener un juicio sin testigos. Los senadores republicanos no pueden pasar a la historia como las personas que bloquearon la verdad, porque eventualmente saldrá a la luz.
Las reglas para el juicio político impidieron cualquier consideración de nuevos testigos desde el principio, dejando solo la posibilidad de una votación después de que ambas partes hayan hecho sus presentaciones y los 100 senadores hayan tenido 16 horas para hacer preguntas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, viaja hoy a Canadá como parte de una gira internacional para ampliar el apoyo a su campaña y obligar la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau y varios ministros se reunirán con Guaidó, según informó el gobierno canadiense.
Elogio al presidente interino Guaidó por la valentía y el liderazgo mostrados en sus esfuerzos por devolver la democracia en Venezuela y le ofrezco el continuo apoyo de Canadá, dijo Trudeau en un comunicado.
Guaidó realizó una gira en Europa que culminó el fin de semana en España. Un resumen de esa visita está en el informe de Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América.
Juan Guaidó en la Plaza del Sol en Madrid reiteró lo dicho en respuesta a la Voz de América a su llegada a la Casa América.
Estamos aquí, no están solos, estamos juntos y vamos a lograr la libertad de Venezuela.
Guaidó, quien recibió las llaves de oro del Ayuntamiento de Madrid y la Medalla Internacional de la Comunidad, fue recibido por la canciller española tras la negativa del presidente del gobierno a recibirlo.
Pedro Sánchez no está haciendo lo que debe como presidente del gobierno de España y nosotros, donde gobernamos, sí.
Indicó Pablo Casados del Partido Popular tras reunirse con Juan Guaidó y cuestionar una vez más el encuentro entre el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela, en el aeropuerto de Barajas.
Aún no sabemos lo que pasó exactamente en Barajas. Primero era que no sabía que estaba la vicepresidenta, segundo que fue a recibir un amigo, tercero que en el fondo fue a notificar que no podía desembarcar, luego que en el fondo lo que vino a hacer es evitar un incidente diplomático. Mentiras y más mentiras. Y los españoles no merecen un gobierno que les mienta.
Héctor Gómez, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista PSOE, quien también se reunió con Guaidó, respaldó a Sánchez y Ábalos, pidió diálogo y elecciones democráticas. Y en respuesta a la Voz de América, precisó si serían veedores electorales en las elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro.
Si se dan las condiciones democráticas de transparencia y se cumplen, y efectivamente se cumplen con las garantías, España va a estar. Ahora bien, no vamos a formar parte de ningún esperpento como ya hicieron en las últimas elecciones en Venezuela, que no fueron reconocidas por la Unión Europea.
Celia Mendoza, Voz de América, Madrid, España.
En tanto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra una cifra récord de manifestaciones en Venezuela. Carolina Alcalde informa.
De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2019 se registraron 16.739 manifestaciones en el país, el equivalente a 46 protestas diarias, un 24% más que en 2018, lo que aseguran es una evidencia de la profundización de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesan los ciudadanos. El informe también recuerda que al menos 67 personas fallecieron en el contexto de las movilizaciones de calle. Marco Ponce, director de la institución, destacó en conversación con La Voz de América que los ciudadanos han estado pronunciándose para exigir derechos económicos, sociales y la restitución de los servicios básicos, entre otros. El investigador sostiene que las instituciones del Estado no responden a las demandas de los ciudadanos y estima que ante las posibilidades de que este año se registre un proceso electoral, las manifestaciones podrían incrementarse tal y como ha ocurrido en el pasado.
La crisis es generalizada en todos los sectores. Si bien en el tema económico, por ejemplo, en este supuesto existiese una variación o una mejora, tenemos por otra parte la situación de los servicios básicos, la situación del derecho a la salud, a la alimentación.
Ciudadanos consultados coinciden en haber participado en al menos una manifestación de calle y afirman que además de la crisis de los servicios básicos, la crisis económica es el factor que más les cuesta sobrellevar actualmente en Venezuela, tal y como comenta Hidalgo Montes.
Porque nos estamos muriendo de hambre. Definitivamente, el día que la está pasando bien es porque está enchufado.
En varias ocasiones, y la más reciente en noviembre, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha denunciado que la oposición tiene pretensiones de ejecutar manifestaciones violentas y amenazó con cárcel a quienes participen en las supuestas acciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa. Al volver, noticias del coronavirus y Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien. Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Sintonizan La Voz de América y estamos en Buenos Días, América.
Estados Unidos tiene 5 casos confirmados de infecciones por coronavirus hasta el domingo y 100 pacientes más están bajo investigación. El periodo de incubación puede tomar hasta 2 semanas y toma algún tiempo determinar qué virus es responsable de los problemas de salud durante la temporada de gripe, cuando muchas personas se enferman.
En el mundo persiste la preocupación de que la cantidad de infecciones sea mayor a la reportada. Las autoridades chinas dicen que están haciendo todo lo posible para contener el brote. Li Bin es miembro de la Comisión de Salud y este es su informe.
Este virus es un nuevo tipo de enfermedad. Nuestro conocimiento de ella es limitado. No tenemos claro la evolución de la enfermedad. El desarrollo de la situación epidémica no está en control total.
El gobierno chino ha puesto en cuarentena a unos 50 millones de personas en el área de Wuhan. También está apurando la construcción de un hospital especial para tratar a los pacientes infectados con la nueva cepa del virus.
Se espera que el que ya ha causado 81 muertes perjudique fuertemente la economía china, un motor de crecimiento global, según dicen todos, aunque aún es demasiado pronto para cuantificar el impacto general en las empresas y los consumidores.
Estados Unidos elogia el esfuerzo de México y otras naciones para detener la inmigración irregular. Tony Cano reporta.
El subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, elogió el trabajo de México y naciones del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador para detener el flujo irregular de migrantes hacia Estados Unidos. Continuaremos utilizando todos los recursos que tenemos en este departamento para proteger las fronteras estadounidenses y preservar la integridad de nuestro sistema migratorio. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros vecinos en Centroamérica a que sean países seguros y económicamente prósperos para quienes viven allí. Cuccinelli también se refirió a los grupos de centroamericanos que trataron recientemente sin éxito de llegar a territorio estadounidense. Como se sabe, tras una caravana que empezó a movilizarse desde Honduras hacia México recientemente, hemos visto mayor cooperación de gobiernos en la región, algo que nadie pensó que se lograría antes de que se trazara un procedimiento regional de seguridad con los gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador y otros en la región. México demostró que puede, por sus propios medios, prevenir que grupos grandes se movilicen a través de su territorio, enfatizó Cuccinelli. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, migrantes deportados de la frontera Guatemala-México enfrentan dificultades por falta de documentos y violencia. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
Una familia que viajaba junto a sus hijos menores en la caravana que salió desde la capital salvadoreña no pudo pasar la frontera con Guatemala porque los menores no portaban pasaporte, pero tampoco podía regresar a su lugar de origen en El Salvador porque la causa de la migración es la violencia de las pandillas. La procuradora adjunta del migrante de El Salvador, Beatriz Campos.
Entonces ellas fueron remitidas por medio del CONNA y el ISNA a otras instancias para darles otro tipo de protección porque no podían salir y había un grupo familiar en específico de una madre con 4 hijos dentro de esos 8 niños y niñas que había que no podía regresar a su hogar porque el motivo de la migración era la violencia de pandillas. Ellos tuvieron otro tratamiento totalmente diferente, ¿verdad? Porque los demás sí podían regresar.
En el caso tuvo que intervenir la unidad de atención a víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para atender a esta familia. El obispo auxiliar de San Salvador, Cardenal Gregorio Rosa Chávez, dice que los gobiernos deben tener mente abierta para respetar los derechos de los migrantes.
Tener una mente abierta al migrante, porque yo también fui migrante, Jesús fue migrante. Entonces, debemos acompañar a esta gente que busca mejores horizontes, hacer nuestro aporte también para que aliviar un poco ese dolor inmerecido de tanta gente.
La Iglesia Católica considera que la migración es un fenómeno histórico y llamó a los estados a reflexionar para abordar el tema con humanidad. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió la renuncia de todo su gabinete de ministros para, según dijo, encarar esta nueva etapa de gestión de transición democrática después de anunciar que será candidata en las elecciones de mayo.
La oficina del secretario de la presidencia dijo en un comunicado que Áñez completará o ratificará a su equipo de gobierno rápidamente para dar continuidad al trabajo de gobierno hasta las elecciones presidenciales.
La decisión fue comunicada horas después de que su ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, presentara su carta de renuncia en la que criticó con dureza a la presidenta interina.
A esa reacción se sumaron otras y sobre ella tenemos el reporte de Joseph Arispe.
El anuncio de la presidenta interina, Jeanine Áñez, de postularse como candidata en las elecciones del 3 de mayo desató una serie de reacciones sobre la legalidad y legitimidad de esta decisión. Por un lado están quienes la apoyan asegurando que solo la mandataria sería garantía de unidad y estabilidad. Este es el caso de Damián Condori, presidente de la agrupación ciudadana Bolivia Somos Todos.
Respaldamos de manera unánime la candidatura de la actual presidenta que está llevando adelante a nuestro país.
La misma línea, el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, aseguró que al no existir impedimentos legales para que Áñez pueda ejercer la presidencia y ser candidata al mismo tiempo, la jefa de Estado no renunciaría al mando de la nación.
Ella ha asumido la presidencia por sucesión constitucional, es una de las figuras previstas en la Constitución. La Constitución no le demanda que renuncie y además, obviamente, no le podría entregar al más la presidencia al país.
Pero por otro lado, también existen posiciones de rechazo. Una de ellas la manifestada por el diputado Luis Felipe Dorado, quien aseguró que la candidatura de Áñez sería irresponsable e inconstitucional.
Aquí una consulta del Tribunal Constitucional va a hacer que ella tenga que renunciar y es muy irresponsable en este sentido porque renunciando le va a dejar la presidencia al MAS y esos contubernios a nosotros ya se tienen que acabar en este país.
Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo, Leonardo Losa, señaló que esto solo demuestra que el pueblo boliviano fue engañado.
Yo siento que ya tenían intereses políticos, ya sabían que iban a ser candidatos, por eso delegaron a los tribunales electorales y creo que eso hay que tomarlo en cuenta como corresponda.
Sobre el tema, Ricardo Rivero, abogado constitucionalista y analista político, manifestó que si bien en el ámbito estrictamente legal no había ningún impedimento para que Jeanine Áñez sea candidata a la presidencia, existe la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncia al respecto.
La Constitución prevé y regule cuestiones de normalidad política, normalidad en materia de legitimidad o normalidad jurídica, pero esta situación de anormalidad constitucional no está prevista.
Joseph Arispe, Voz de América, Bolivia.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Bienvenidos de vuelta a Buenos Días, América. El Banco Central de Nicaragua espera una recuperación económica para 2020. Daliano Ocaña informa.
El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, aseguró que se espera que este año el país se aleje de la recesión económica y el desempleo, índices que incrementaron producto de la crisis que vive el país.
Nosotros estaríamos ya en una fase en que podríamos ya estar saliendo de esa situación y en 2020 podríamos estar viendo una recuperación, que es la que nosotros reflejamos en la información de macroeconómica preliminar.
De manera preliminar, Reyes dijo a medios oficiales que esperan que la economía el año pasado haya finalizado con una contracción de 4.5%, cuya tasa es alentadora si se compara con la del Fondo Monetario Internacional, que la sitúa en menos 5.7%. Los indicadores que mantienen confiado al gobierno de que lo peor de la recesión ya pasó es que en el terreno macroeconómico y monetario hay indicios de crecimiento. Sin embargo, el discurso del funcionario carece de credibilidad ante economistas locales como Roger Arteaga.
El hecho de que se haya incrementado la base monetaria, que los depósitos hayan dejado de caer, no significa de que la economía está en recuperación. Siempre es una economía que está en recesión, que está en crisis.
El economista añadió que la amenaza de nuevas reformas tributarias con fines de recaudación anunciadas para este año solo incrementarán la recesión económica que vive el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El galardonado director Spike Lee fue contratado para presentar el Cadillac Escalade 2021 con su cortometraje Anthem el 4 de febrero en Hollywood, California, según anunció la división de lujo de General Motors. El Escalade, con ventas globales de unas 900.000 unidades, incluyendo ESV, modelos XT y también híbridos, es una pieza altamente rentable de la nueva línea de camionetas y vehículos utilitarios que GM ha lanzado en los últimos 2 años. Spike Lee es mejor conocido por películas como Black Klansman, Do the Right Thing y Malcolm X.
Grand Wizard of the Ku Klux Klan, ¿that David Duke?
Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish.
Cadillac dijo que el nuevo Escalade tendrá una pantalla curva de diodos orgánicos emisores de luz OLED de 38 pulgadas.
God bless white America.
Los precios de Escalade oscilan de $75,000 to $100,000.
How do you propose to make this investigation?
We'll establish contact over the phone.
We go together. Better than birds of a feather.
15 semanas en el primer lugar de la lista Billboard de adulto contemporáneo llevan los Jonas Brothers con el tema Sucker. La canción fue escrita por R.B. Tedder, J. Jonas, A. Feeney, L.B. Bell, and J. Jonas, P.K. Jonas II y producida por Frank Dukes. Varios artistas acudieron a las redes sociales para celebrar al Dr. Martin Luther King Jr. en el día de Martin Luther King Jr., que se celebró el 20 de enero, 5 días después de lo que habría sido su cumpleaños número 91. Common, Marie Osmond y otros compartieron algunas de las citas más conmovedoras del líder de los derechos civiles con el mensaje de Tim McGraw, que resume su legado. Las palabras por las que este hombre defendió, luchó y murió han inspirado a generaciones. Las palabras son poderosas. Y hace 4 años David Bowie estaba en el número 1 en las listas del Reino Unido y Estados Unidos con su 25º y último álbum de estudio Black Star, el único álbum de David Bowie en llegar al tope de Billboard 200 aquí en Estados Unidos. Eso no es Black Star, es Fame. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la cantante de R&B Lizzo y el rapero country Lil Nas X tuvieron un buen comienzo el domingo en los premios Grammy, llevándose a casa 2 de los primeros galardones, cada uno de la entrega de los mayores honores de la música, que comenzaron con una nota triste por la muerte de la estrella del baloncesto, Kobe Bryant.
La muerte de Bryant en un accidente de helicóptero horas antes fue lamentada en los premios minutos de la ceremonia de los Grammy. Antes de su actuación inaugural, Lizzo dijo: "Esta noche es para Kobe". La cantante interpretó Truth Hurts y Cause I Love You.
La anfitriona Alicia Keys dijo que se sentía muy triste por Bryant. Al escenario llegaron para acompañarla el grupo vocal Boys to Men, con quienes interpretó a capela It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Y así Llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Agradezco su gentil sintonía en este inicio de semana.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Alfred Santos.
Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias. Que disfruten su semana.